Bueno, lo mencionábamos más temprano, fue motivo de prolongada charla entre nosotros acerca de, bueno, este anuncio que se ha hecho con respecto a esta figura de Consejo Consultivo de Políticas Energéticas, integrado por particularmente ex secretarios o ex titulares del área de energía a nivel nación. Estamos en línea con uno de ellos, estamos en línea con Emilio Apud. ¿Qué tal, Apud? Muy buenos días, gracias por atendernos.
Buen día, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, ¿qué expectativas hay a partir de ahora? Hoy mencionábamos, han tenido siempre, usted en particular también, públicamente se han manifestado con respecto a lo que debería hacerse, ¿sí? Y siendo muy críticos del último tiempo de las políticas en materia energética, bueno, supongo que lo ven como una oportunidad de poder no tomar decisiones, pero sí influir en ellas.
Sí, la idea del gobierno al convocarnos es salir un poco del brete del cortoplacismo, ¿no? Que bueno, el cortoplacismo es la noticia y es lo que normalmente le interesa al periodismo y es lógico que sea así, ¿no? Pero a mí lo que más me preocupa es que después de un vaciamiento espectacular que se hizo del sector energético con las políticas del kirchnerismo en el área, es necesario traer inversiones, si no, cada vez las importaciones van a ser mayores. Es decir, tenemos recursos energéticos para años, 200 años, o para abastecer a todo el mundo, y sin embargo, estamos importando el 30% de nuestras necesidades de gas, y eso va increciendo, ¿no? Entonces, la única forma de poner en valor esos recursos que están ahí latentes, potenciales, como el viento, el agua, el petróleo, el shale oil, el gas, el offshore, la biomasa, etcétera, es que vengan capitales a invertir. Y para que vengan capitales a invertir es necesario políticas de Estado, es decir, políticas que le den un marco referencial a los inversores de que no va a cambiar cuando cambie el gobierno, ¿no? Esa es una cosa que la han aplicado en Perú y en Chile, les ha ido muy bien, y en todas partes del mundo, ¿no? Pueden cambiar los gobiernos, pero las políticas de Estado, no solo energéticas, sino también de salud, que sea de infraestructura, se mantienen acá, ¿no? Acá fuimos siempre muy originales, y tan es así que presidentes de un mismo partido, como Menem y Kirchner, hicieron 180 grados en la política energética al menos, ¿no? Entonces, bueno, han convocado un grupo que venimos tratando de revertir la situación ya desde el año 2003, pero nos juntamos en realidad en 2008, y es completamente autónomo, es ad honorem, y no tenemos ningún tipo de condicionamiento en lo que vamos a expresar y opinar, ¿no?
Bueno, hablaba de esta necesidad de políticas, de políticas a largo plazo y los cambios en cuanto a los gobiernos o los dos gobiernos más largos anteriores, ¿no? Bueno, ¿hay necesidad ahora de dar nuevamente un giro? ¿Cómo lo ven esa cuestión en para este largo plazo? ¿Con respecto a lo que se venía dando, con respecto a lo anterior, se rescata algo, se necesita un cambio drástico?
Yo lamentablemente, y lo digo a título personal, no puedo rescatar nada de lo que se hizo en energía en el gobierno anterior, porque fue, ya digo, el objetivo fue poder y dinero y no mejorar el servicio a la población o poner en valor los recursos energéticos, ¿no? Entonces acá lo que hay que recuperar es el valor que tiene los productos energéticos. Un metro cúbico no puede ser que el consumidor, nosotros, lo paguemos un 10% de lo que cuesta, lo mismo el kilovatio hora. O sea, hay que recuperar la tarifa, y ese es el tema de hoy, ¿no? Pero después de haber funcionado bien las instituciones de la República, como el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial en forma independiente, y el Poder Judicial haberle dicho al Ejecutivo, señores, así no se puede hacer, bueno, ahora se van a hacer las audiencias, se va a hacer una a lo mejor un ajuste en cuanto al timing, al tiempo que va a llevar a alcanzar el objetivo, pero tengo entendido y que con buen criterio no cambió el objetivo. Puede cambiar un poco el camino, pero el objetivo es llegar a las tarifas que cubran los costos, y haciendo la excepción en aquellos sectores de la población que no están en condiciones económicas de pagar ese precio, a los que se lo va a asistir con tarifa social o con excepciones puntuales, ¿no? Cuando así corresponda. Y Por otro lado, los precios arriba, que son donde sale el gas en el yacimiento, que se llama boca de pozo, o el petróleo, o la electricidad cuando sale de los generadores, en las máquinas generadoras, eso tiene que ser completamente desregulado y obedecer a una política de costos de mercado y con referencias internacionales. Si no, va a ser muy difícil invertir en petróleo, en gas y en energía eléctrica si el producto que va a obtener el inversor va a estar definido por el arbitrio de un funcionario, ¿no? Y no de leyes como ser los costos que se modifican permanentemente, ya sea por cuestiones económicas internas o por cuestiones internacionales, ¿no? Como está ocurriendo ahora, que nos hemos ido del precio internacional y ahora nos perjudica y queremos volver, ¿no? Porque el precio del barril está más bajo afuera que se ha fijado políticamente adentro. Pero durante 10 años el precio del barril afuera era mucho más caro, casi el doble que el local, ¿no? Entonces no conviene sacar esas ventajas y adecuar toda la economía y la industria y las fuerzas laborales y las leyes, etcétera, a una regla más objetiva, que es la que da los precios internacionales y los mercados locales.
Apud, el diagnóstico, o el principal diagnóstico al menos difundido públicamente, mediáticamente, del gobierno nacional coincide, me parece, con el suyo al hablar muchas veces de, bueno, recién lo decía, ¿no? El tema tarifario, que se necesita una tarifa que cubra los costos. Ahora, ¿no es encorsetar o no se ha restringido únicamente el gobierno nacional a esa cuestión, al tema tarifario? Es lo que se está discutiendo ahora y lo que tiene que ver con el fallo de la Corte Suprema, y no, al menos si lo está haciendo, no darlo a conocer realmente, justamente de qué manera o cómo se busca un cambio en la política energética, cómo se logra, más allá de que se mencione, cómo se logra estas políticas a largo plazo, como por ejemplo no depender de la importación, algo de lo cual han sido muy críticos también.
Sí, bueno, lo que venía diciendo va precisamente para recuperar el autoabastecimiento en 7-8 años, si vienen los inversores, ¿no? Porque tenemos el gas bajo tierra. El gobierno ahora ha llamado a licitación para empezar a mover la energía renovable, en particular la eólica, pero a un precio que lo pagamos todos los argentinos, porque en este momento no están dadas las condiciones para que un inversor venga y a su riesgo ponga kilovatios hora en el mercado, y si se lo compra bien, y si no, no los coloca a ningún lado, ¿no? Porque el precio del kilovatio hora hoy no cubriría, digamos, los costos de la inversión que significa poner una granja eólica, y además el inversor acá en Argentina tiene la desventaja de que tiene acceso al crédito a tasas muy altas todavía, ¿no? En la medida que se corrija el valor de la energía en el mercado y las tasas del costo de capital, entonces ahí va a fluir fácilmente, y le aseguro que en pocos años vamos a revertir esta situación de que prácticamente la energía eólica no tiene cabida dentro de la matriz energética. Lo mismo pasa con políticas de mediano y largo plazo para centrales hidroeléctricas y centrales nucleares. Hay una idea del sector nuclear, que es uno de los puntos del documento de consenso en el que se va a basar el gobierno, que firmó el actual presidente con los candidatos en ese entonces, Massa, Stolbizer, etcétera. Habla también del sector nuclear, habla del tema del uso racional de la energía, también de la energía eólica aplicada para que los usuarios interactuemos con las redes, pero para eso hacen falta inversiones en las redes de distribución, hacer redes inteligentes, de manera que cuando uno no usa la energía que genera, a lo mejor con un aerogenerador o con una, qué sé yo, una panel solar, lo reinyecte en el sistema y después se le descuentan los kilovatios hora. Es decir, hay un menú muy amplio de cosas para hacer, que el gobierno las tiene ahí, pero bueno, la coyuntura lo asfixia con el tema urgente, porque trasciende al sector energético, que son las tarifas. Por eso, a veces con buen criterio, vamos a ver si podemos tirar una mano, sobre la base de esos puntos consensuados con la oposición, también con la actual oposición, ¿no? Salir del brete cortoplacista y empezar a hacer el plan, un plan energético que va a ser puesto a consideración de las otras fuerzas políticas y también de los protagonistas, o sea, las empresas, los sectores sindicales, las universidades, etcétera, ¿no? O sea, ese es un poco el criterio.
Apud, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Leandro Moreno lo saluda.
Leandro.
Bien, lo vengo escuchando atentamente en relación al contexto que necesitan, digamos, las empresas, los empresarios, como para poder realizar las inversiones correspondientes para insertarse dentro de lo que sería una matriz energética a largo plazo, ¿no? Pero me pongo a pensar en lo inmediato y quería consultarle qué hay de la responsabilidad empresaria. En tanto y en cuanto las empresas prestatarias de servicios, por ejemplo, de energía eléctrica, han sido subsidiadas durante años y lo que se evidencia en el día a día, a uno como consumidor de esa energía, es una evidente falta de inversión que haya acompañado el desarrollo urbanístico y demográfico de las ciudades.
Sí, en asunto es así, cuando empezó a la tarifa a no cubrir los costos, ¿sí? Al principio, en el año, digamos, 2003-2004, el subsidio cubría casi todo el complemento, ¿no? Que tenía que incluir operación, mantenimiento, impuestos e inversiones. Pero después se fue quedando. Entonces, supongamos, pagamos el 10% de lo que cuesta. El subsidio cubre, qué sé yo, un 30-40% y el resto lo pagamos nosotros por falta de inversión. Ahora, a las empresas se le dio subsidio para que sigan funcionando, para que sigan atando las cosas con piolines, no para invertir. Las inversiones las hizo el Estado a través de fideicomisos, donde le pareció oportuno. Y lo hizo mal, ¿no? Por ejemplo, la central carbonera en Río Turbio, la central nuclear de Atucha, que le hizo 5 veces el valor presupuestado, gasoductos que no tienen gas, y una serie de cosas. Es decir, el Estado fue el que invirtió, y no le dio el dinero a las empresas para que invirtieran. Por otro lado, a las empresas, si en realidad estuviera en regla los contratos, yo ya le hubiera anulado el contrato hace rato y hubiera llamado a licitación para otra concesión. Pero unilateralmente el gobierno, a partir de 2003, al no cumplir con la ley de renegociación de los contratos y congelarle los ingresos a través de la tarifa, bueno, se acabó ahí. Ya una de las partes unilateralmente rompió el contrato. Y si en ese momento hubiera hecho el kirchnerismo el acto de nacionalización, estatización, que yo, todas esas cosas que se hacen, hubiéramos pagado todos los argentinos miles de millones de dólares, porque cualquier tribunal en el mundo, en particular el del CIAR, el de las Naciones Unidas, el del BID, etcétera, hubieran fallado a favor de las empresas, porque fue que se le rompió unilateralmente el Estado al no reconocerle la parte de remuneración por los servicios que figuran en el contrato. Al menos así lo veo yo, y bueno, basta con ver los balances históricos de las empresas para ver que sí.